Estás escuchando SBS en español.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
El colombiano David Gómez se ha convertido en un gurú de los negocios. Ha escrito varios libros, algunos de ellos bestsellers, y recorre medio mundo dando conferencias a emprendedores y aconsejando a dueños de empresas sobre cómo ser exitoso con sus proyectos. Tuvimos la oportunidad de conversar con él para que nos comparta algo de su sabiduría y de su trayectoria personal.
Hola Esther, ¿cómo estás? Muchas gracias, feliz de estar acá en el programa.
Cuéntanos lo primero, David, para los que no te conocen, ¿cómo te defines?
Esther, yo soy un apasionado por la venta de valor, por la venta digna, por ayudar a los emprendedores a que tengan herramientas para poder tener negocios mucho más prósperos. Durante muchos años me he enfocado mucho en eso. Soy una persona que es de causas. Y para mí la causa es esa, es poderle dar herramientas a los negocios para que de verdad les vaya mejor. Y especialmente en el tema comercial y en el tema de vender a buenos precios, de poder demostrar ese valor.
Has escrito ya 5 libros, has dado cientos de conferencias y dices que tu misión es ayudar al mayor número de personas a sacar sus negocios adelante, ¿no? Uh-huh. Pero cuéntanos, ¿qué te hizo dejar tu trabajo en el mundo corporativo, en el mundo de las empresas y querer convertirte en un conferenciante, un motivador, como haces ahora?
Pues yo creo, Esther, que como muchas cosas en la vida, uno no las planifica, sino que son decisiones que van llegando. Después de 15 años en el mundo corporativo, en diferentes multinacionales, en posiciones de ventas y marketing, en el 2009 pierdo mi empleo. Y mientras buscaba trabajo, empecé a hacer algunos apoyos, consultoría, coaching a diferentes negocios. Y empecé como a disfrutar toda esta pasión de que no es solamente el trabajo un tema económico, sino un tema de realización personal, de un propósito. Y siempre había estado como esa iniciativa. Y desde ahí arranqué los primeros años haciendo coaching y consultoría, hasta que ya posteriormente, cuando alguno de mis libros, que es Bueno, Bonito y Carito, realmente logró mucho reconocimiento, fue un tema muy relevante para las compañías que empecé a migrar como a las tarimas. Pero fue más un tema casual, donde previo a esto yo dictaba presentaciones, hacía conferencias, pero más como un mecanismo para conseguir clientes para coaching o para consultoría. Ya después, con el tiempo, las compañías empiezan a decirme, ¿por qué no le manda este mensaje a mi fuerza de ventas o háblele a este equipo? Y ahí fue cuando fui migrando ya solamente a este proceso tan, tan lindo de poder tocar la vida de tantas personas.
Me imagino que has hablado con muchísimos emprendedores, conoces muy bien muchas empresas, cómo funcionan. ¿Cuál dirías tú, David, que es el error más común que ves que los emprendedores o los dueños de negocio cometen y que hacen que sus proyectos fracasen o que no prosperen?
El principal que he visto, yo diría, Esther, es la falta de diferenciación. Los emprendedores nos enamoramos mucho de nuestro producto, de nuestro servicio, decimos es súper especial, es maravilloso, no hay nada como esto. Pero a los ojos de los clientes, en muchos casos, sí hay otras alternativas muy similares. Y la consecuencia fatal de la falta de diferenciación es que un negocio es percibido como reemplazable, sustituible, como un commodity. Entonces te dicen, tú eres una veterinaria, hay muchas otras. Tú tienes una pastelería, tengo otras. Tú tienes un almacén de reparación, hay otro. Entonces, en la medida que uno sea percibido como muy similar al resto, definitivamente el precio va a entrar a ser la variable. Y por eso me he especializado mucho en cómo demostrar justamente ese valor para que no tengas que competir por precio. Y para mí la diferenciación, el gran beneficio es ese, que tú logras tener un precio mejor y que logras alejarte del resto.
Sin embargo, con la competencia que hay y cada vez más gente queriendo emprender y montar sus propios negocios, más que nunca, es difícil diferenciarse, ¿no? Porque ¿cuántas opciones no sé, tiene una veterinaria de ser diferente al resto, ¿no? Uno se pregunta.
Claro. Ahí yo creo, Esther, es que el punto es que buscamos la diferenciación en el producto o en el servicio per se. Y yo creo que difícilmente está allí. De hecho, piensa en muchos casos donde tú eres solamente un comercio, tú distribuyes una marca de un tercero. El diferencial no es el producto. Entonces sí, puede haber muchas compañías que ofrezcan servicios similares, pero justamente en varios de mis libros hablo de que los periféricos son lo que hace la experiencia. Por ejemplo, el servicio que le brindas a tus clientes, la postventa, el perfil del equipo que te atiende, los equipos en la veterinaria con los que trabajas, el portafolio, la complementariedad, muchas cosas. La especialización, por ejemplo, el que tú conozcas mucho mejor un tipo de problema que el resto. Entonces hay muchos elementos donde, a los cuales uno puede acudir para construir un argumento que, aunque puede que en mi industria yo luzca que hago algo similar, definitivamente la forma en la que entrego el servicio o el producto, como lo hago, o el empaque, como lo hago, o el posicionamiento que le estoy dando, puede darme a mí un quiebre de cintura para decir, sí, yo al final del día, por lo que facturo el dinero, es lo mismo que el otro, pero la forma como lo estoy haciendo y la experiencia que le brindo a mi cliente es totalmente diferente. Entonces, por supuesto, y en todas las industrias pasa así. Si tú te vas desde grandes compañías de la aeronáutica, pues hay 1,000 aerolíneas y tú puedes escoger cualquiera, las experiencias y otras variables, o en pequeños negocios, ¿qué es lo que rodea realmente el producto? Ahí creo que están los diferenciales, Esther.
Mm. Tú has viajado por todo el mundo, David, dando conferencias sobre esto precisamente, cómo tener éxito en los negocios. ¿Cómo percibes esas diferencias culturales de los sitios a los que vas? ¿Hay algo diferente que, por ejemplo, le dirías a un australiano en comparación con un colombiano?
Yo lo que creo es que siempre hay que tener muy presente las particularidades de cada mercado. Y yo creo que en ese entendimiento de cuáles son aquellas variables que pueden determinar que tu producto o servicio tenga éxito o no, es donde entra a jugar eso. Digamos que si uno mira cómo encontrar su diferencial, hay un concepto que hablo que se llama la trinidad comercial, y es tres elementos que debes conjugar, y es tu propuesta de valor, entender a tu competencia o qué hay en la calle, y entender a tu cliente. Entonces, cuando uno dice, ¿qué tengo yo que los demás no resuelvan igual y que para mi cliente sea importante? Ahí está como el sweet spot, como ese santo grial de qué es lo que te hace a ti diferente. Y ahí es donde entran justamente las diferencias culturales o las diferencias en cada uno de los mercados. Lo importante es entender qué no está resuelto de la misma manera, para ver uno dónde puede llegar a identificar un espacio o una necesidad no tan satisfecha, o por lo menos gente que quisiera algo de manera diferente, que eso varía obviamente según cada latitud, y que hay mercados mucho más orientados, por ejemplo, al precio que otros. Y eso tiene que ver mucho con el ingreso per cápita en cada país y otras variables. Pero yo creo que, independiente de la cultura, cuando uno identifica qué puede resolver mejor de lo que ya existe y se posiciona diferente, siempre hay un espacio.
Mm. Bueno, supongo que hay muchas cosas que tener en cuenta cuando uno decide emprender un pequeño negocio. Tú hablas con muchísimos emprendedores constantemente. Dinos algo que se puedan llevar nuestros oyentes, alguien que esté escuchando y que esté pensando montar algo por su cuenta, emprender un negocio. ¿Qué mensaje le darías principal?
Lo primero, yo diría, Esther, si todavía no ha empezado, no tiene un negocio claro, es estar muy atento a algo que le guste, que le agrade, porque yo creo que uno tiene que estar trabajando en aquello que disfruta. Y dentro de eso, conocer muy bien las opciones que existen en el mercado. Si yo pretendo montar un negocio y voy a la calle, veo quién está haciendo qué hoy, y veo el nivel, el estándar, veo lo que están ofreciendo, utilizo ese producto o adquiero ese servicio y pruebo un poco lo que hay, eso siempre te da muchas señales de decir, yo creo que aquí hay una oportunidad para hacer esto diferente, para mejorar en esta parte del proceso, para hacer algo distinto. Entonces, yo creo que eso, cuando uno está pensando como esas ideas de negocio, tiene que partir mucho de qué es importante para ti y conocer muy bien qué hay en la calle, para ver si realmente lo que vas a ofrecer tiene sentido y está resolviendo algo diferente. Si ya uno tiene un negocio, una de las mayores fuentes de diferenciación, yo creo, es hablar con los mismos clientes. Preguntarles, ¿usted por qué trabaja conmigo? ¿Por qué me prefiere? ¿Por qué me compró? Cada vez que un cliente le compra a uno, uno debería, por hábito, preguntarle gracias, ¿por qué me escogió? Entonces, identificar mucho qué es lo que la gente piensa, qué hay en el mercado, es lo que le permite a uno este cruce de decir, aquí hay una oportunidad en la que yo podría participar.
Mm. Bueno, y para terminar, te quiero hacer una pregunta así más económica, aunque sé que no eres economista, pero conoces muy bien las empresas por dentro, el flujo del dinero. Y estamos en un mundo que tiende a una polarización cada vez mayor en cuanto a la distribución de la riqueza. De hecho, según un estudio de la organización Oxfam, que publicaron el año pasado, que se llama La Ley del Más Rico, el 1% más rico del mundo acumula casi el doble de riqueza que el resto de la población. Y hay voces que dicen que aplicar mayores impuestos a los superricos y a las grandes empresas es una puerta de salida a estas múltiples crisis a las que nos enfrentamos actualmente. ¿Tú cómo te sitúas ante esta realidad, David?
Yo creo, Esther, que definitivamente sí hay un desequilibrio cada vez más grande, creo yo, en ese sentido. Pero también creo que la contribución que pueden hacer las compañías tiene que ser vista desde cada uno de los ángulos en los cuales trabajen. Yo creo que en lo que sí hemos avanzado mucho es en la responsabilidad que las empresas y los empresarios deben tener en diferentes frentes, desde cómo trabajan o cómo contratan a sus empleados, desde su responsabilidad ambiental, desde sus procesos, desde que le están dando de vuelta a la comunidad. Yo creo que cada vez somos mucho más conscientes y cada vez eso está mucho más visible para que las compañías no solamente deban hacerlo como por goodwill o porque es desde el punto de vista de marketing políticamente correcto, porque lo utilizan para otros fines de decir que están vinculados con ciertas causas o ciertas iniciativas, sino porque cada vez más hay una serie de obligaciones que no solamente son desde el punto de vista tributario, sino desde el punto de vista comportamental de las compañías, y es operar bajo ciertas normas, ciertas certificaciones, compañías que están migrando a tener unos reconocimientos por su modus operandi diferente, más allá solamente de una contribución económica, sino del proceso como tal, de certificar proveedores, de un comercio justo, de que le paguen correctamente a sus proveedores. Entonces, creo yo que hay muchos frentes que definitivamente están cada vez llevando más a que esos comportamientos empresariales sean visibles y que ahí ya sea justamente la imagen pública la que termina determinando, la que termina estableciendo un punto de vista. Entonces, yo creo que es importante, y si tú miras hace 50 años, era un mundo completamente diferente, o hace 20 años. Entonces, creo que vamos en el buen camino.
Muy bien, David Gómez, muchísimas gracias por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio Australia en Español.
Esther, muchísimas gracias, y de verdad fue para mí un gran placer haber podido estar acá. De verdad que para mí ha sido un gran honor poder compartir con todos y poder conocer esta maravillosa ciudad aquí y este país fantástico.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.